para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Lejos de pensar que el trazado económico genera certidumbre, por lo menos para los sectores populares, la cuestión está en ver cómo se desentraña la situación de los precios en términos de lo que es la economía interna y también micro, en función de lo que implican estos acuerdos de revisión con el Fondo Monetario Internacional. Le damos la bienvenida a la periferia a Juan Valerdi. Él es economista del campo nacional y popular. Juan, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda y le da la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con vos.
Un gusto, Juan, me permito tutearte. En este sentido, ¿cuál es el primer análisis que deberíamos hacer en torno a lo que implica la revisión con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que todavía tampoco se conoce en profundidad los detalles de la letra chica del mismo?
Bueno, básicamente esta revisión es un perdón por las metas no alcanzadas en los últimos trimestres, que tienen que ver, según el gobierno argentino y con toda claridad, con razón, con la sequía violenta, digamos, y récord que ha sufrido la Argentina, y que implica 20.000 millones de dólares menos de ingresos de exportaciones y unos 6.000 de ingresos a la arca del Estado. Eso, sumado a algunos problemas, digamos, que hacen que aplicar lo que se había acordado originalmente con Guzmán, haría que la Argentina estalle por el aire. Entonces el gobierno decidió no cumplir con esas metas y está explicándole al fondo por qué eran incumplibles desde el punto de vista de la estabilidad social, económica y política. Eso el fondo lo ha considerado, pero insiste con algunas metas, como por ejemplo la del déficit a fin de año, lo cual pondría entre la espada y la pared al gobierno, siendo un año eleccionario y siendo una situación todavía precaria desde el punto de vista social y económica, seguir ajustando para compensar esos 6.000 millones que no entraron y mantener el déficit en 1,9. Si yo tuviera que apostar, diría que el gobierno tampoco lo va a hacer de acá a fin de año. Así que básicamente lo que se está ganando es tiempo y aire para sobrellevar sobre todo el torpedeo que va a haber en estos años, en estos meses eleccionarios, en donde los que quieran boicotear a Unión por la Patria, los que quieran boicotear al peronismo, al kirchnerismo, le van a tirar con todo a la gestión económica para voltear a masa y para que suba el dólar, se dispare la inflación, etcétera, ¿no?
Ahora, en términos económicos, uno observa también que en relación a lo que es la campaña electoral, la oposición promete para el futuro lo que ya hizo en el pasado y nos derivó en esta situación, lo cual plantea un escenario sumamente complejo y de alta conflictividad social, teniendo en cuenta que el pueblo, en mayor o menor medida, ha resistido estas políticas, ¿no?
Bueno, la ventaja que hay en esta campaña es que lo que está enfrente, la derecha, el macrismo, Juntos por el Cambio y demás, cuanto más hablan, más van dejando claro que lo que van a hacer es lo que hicieron, pero peor y más rápido. Entonces, cuando Bullrich dice blindaje, está hablando de lo que pasó justo antes del 2001. Cuando dice reforma laboral, está diciendo quitar derechos laborales. Cuando dice represión, va a la palo y demás, va dejando bastante claro cuál es el proyecto del país que tienen y qué tanto van a respetar o no los derechos de la gente. Entonces, cuando el enemigo se está equivocando, no le interrumpas. Es una máxima bastante conocida. Y creo que en este caso, la población, si alguna vez compró los cantos de sirena, en este caso debería estar un poco más alertada por la historia. Por lo mismo que hicieron durante el macrismo, es lo que van a hacer ahora, pero empeorado, respecto del endeudamiento, respecto de privatizaciones y una serie de medidas que van en contra de los trabajadores que todavía están con sus salarios deprimidos por lo que ocurrió en esos años, que nos llevaron de tener el salario más alto en dólares en Latinoamérica al anteúltimo, de abajo para arriba.
Cuando uno escucha los discursos de campaña, tanto de Bullrich como de Larreta, ya no tanto de Milei, porque parece ser que Milei es más un blef que una realidad política, sin subestimarlo, pero por los datos que se manejan es eso, cuando uno escucha estos discursos, ve una similitud muy fuerte con los discursos que durante la dictadura cívico-militar tenía Martínez de Hoz. Por lo tanto, ¿asistimos a una continuidad de esa política económica, consideras?
verá si habrá continuidad en la política económica de Martínez de Hoz, que las dos principales leyes que sacó para, de alguna manera, abrirle el camino a la colonización económica financiera de la Argentina, están intactas, que es la ley de inversión extranjera y que es la ley de entidades financieras. Las dos están intactas desde que las puso Martínez de Hoz. En el caso de la de inversión extranjera, empeorada por Cavallo, porque la dictadura, como eran militares, algo habían reservado por cuestiones estratégicas y demás, en cuestiones de defensa, cuestiones de industria pesada, y Cavallo quitó toda restricción y ahí entró la inversión extranjera, o se desmanteló el sistema de producción de armas y demás, que de alguna manera nos daba posibilidad de tener defensa en nuestra soberanía. Así que eso tiene una continuidad desde 1977 que salieron estas leyes, y no se trata, hoy tenemos un estacionamiento de recursos entre el Banco Central, dan a tipo de cambio oficial como 50.000 millones de dólares, y que de alguna manera pagan el 160%. Entonces, con ese sistema financiero no hay economía que pueda desarrollarse, ni mucho menos canalizar el ahorro hacia lo productivo. Lo que se hace es básicamente respetar la bicicleta financiera que ya tiene un daño, ¿no?
Volviendo, Juan, al Fondo Monetario Internacional y la negociación con el gobierno nacional, uno entiende que siempre se negocia en inferioridad de condiciones con un actor que no es solamente económico, sino también político, y que está queriendo de alguna manera tener injerencia en el proceso político electoral en la Argentina. ¿Cómo se hace a corto plazo para poder salir de esta trampa?
Es que en realidad hay una amplia respecto de qué representa el Fondo. Asia no es un banco, no es un organismo, digamos, burocrático, sino que lo que es un mascarón de prueba de los intereses de Estados Unidos. Más allá de que hoy en Estados Unidos hay interna entre los globalistas y los nacionalistas productivos y demás, Estados Unidos es el que hace mínimo 8 o 9 décadas está metido fuertemente en la política argentina. En su momento fue Braden, en otros momentos incluso con la dictadura cívico-militar, etcétera. Así que el FMI se mete porque detrás del FMI está Estados Unidos manejándolo 100% desde que lo creó cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial y crearon el FMI y el Banco Mundial. De hecho, el FMI no entró en la Argentina hasta los bombardeos del 55. Recién ahí dejaron de entrar al FMI, que hacía 10 años existía. Así que no hay ninguna duda que el FMI lo que hizo de prestarle los 57 mil millones, que al final llegaron 47 a Macri, era con la idea de quedarse por varias décadas influyendo en la política y en el direccionamiento de qué hace la Argentina, que es uno de los tres países más importantes de Latinoamérica. Y lo peor, el peor acuerdo que se puede haber hecho con el FMI desde el punto de vista de Estados Unidos y del FMI es cuando Néstor les pagó en efectivo y les dijo tómensela. Sure. Ese es el peor acuerdo para ellos, el mejor para nosotros. Ahora, todos los acuerdos que hagamos van a ser malos, tenemos que tratar de hacer el menos malo y el que nos dé más aire para encontrar el espacio para sacárnoslo de encima.
Juan, por último, teniendo en cuenta precisamente este trazado histórico que hiciste en torno a lo que representa el Fondo Monetario Internacional, para escapar de esta trampa, ¿no habría que salir también del esquema desarrollista que impone de alguna manera el modelo de la sábana corta?
Para escapar de la influencia de Estados Unidos y eventualmente de otros socios que nunca nos van a regalar nada, sino que siempre que tengamos socios vamos a tener que negociar y cuidar los intereses de la Argentina y de los argentinos, tenemos que tener un proyecto de país. Y ese proyecto de país no puede salir de ninguna usina, ni de iluminados o iluminadas, sino que tiene que debatirse ampliamente a nivel federal y a nivel transversal de las fuerzas económicas de la Argentina. Desde los movimientos sociales y el sindicalismo que vale la pena que existe, aunque no sea todo, hasta los dirigentes PYME y la población en general. Ese debate tiene que definir hacia dónde va a ir la Argentina para darle trabajo y para darle una salida, digamos, económica y social a los 47 millones de argentinos. Si no debatimos eso, todos los bonos nos dejan igual porque no sabemos para dónde vamos. Y entonces cualquier negociación nos va a salir mal porque en realidad no sabemos hacia dónde negociar y los que están del otro lado lo saben también. Entonces no es una cuestión solamente de con quién estoy negociando, si es Estados Unidos, China o Brasil, sino hacia dónde voy, saberlo yo, poner el rumbo y hacer la famosa correlación de fuerzas con la gente que haya participado desde todos esos sectores en el debate de proyecto de país. Si no hay eso, nunca vamos a dejar de tener problemas de inflación, de déficit, de que no quieran pagar los impuestos a los empresarios, de que no se financie el Estado, etcétera, etcétera. Tenemos que definir eso y a partir de ahí ordenar todo el resto. Cómo pagamos la deuda, cómo le damos trabajo a la gente, cómo eliminamos la pobreza, etcétera.
Le agrego una cortita más. Lo que está pasando en Jujuy en torno a lo que tiene que ver con el modelo que impone Gerardo Morales implica de cierta manera que vamos hacia un grave conflicto también con países como Estados Unidos, que están ocupando Perú, por ejemplo, muy cerca de lo que implican los recursos del litio. ¿Vamos a la pelea por los recursos naturales también en este contexto?
La hegemonía de Estados Unidos, que está en decadencia hace un tiempo importante, con una suba de potencia de China, uno de los escenarios donde tiene conflicto, pero no para que se los quede uno a los dos, sino que Estados Unidos lo que está tratando es de evitar que China tenga injerencia en la minería del litio, por ejemplo, en la Argentina, en otras cuestiones que tienen que ver con la logística, con lo energético y demás, hace que Estados Unidos, a través del FMI y otros organismos, trate que en la Latinoamérica, y en particular en este caso Argentina, Brasil, etcétera, no tengan relaciones fluidas de inversión china. Eso está por definirse. Y lo que estamos viendo ahora es esa puja, pero como en el mundo y en Estados Unidos hay internas, la Argentina puede aprovechar esa situación para de alguna manera sacar ventajas en ese proyecto de país que mencionábamos. Pero de ninguna manera vamos a estar fuera de esa discusión ni del impacto que pueda tener judicialmente, que es lo que están haciendo en Perú. En Perú básicamente se van cargando un gobierno atrás del otro desde el Poder Judicial. Ahora de hecho han embargado los bienes de Castillo, han embargado los bienes de otros expresidentes y los de Fujimori nunca fueron embargados, por cierto.
Juan, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar estos minutos con vos. Te agradecemos y te mandamos un abrazo.
Abrazo grande, hasta la próxima.
Seguimos en contacto. Así escuchábamos al economista Juan Valerdi, aquí en La Periferia.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.